La verdad es que yo anhelaba pues llegar a este día y poder verlos a todos ustedes. Hemos tenido días como de alguna vacacioncita, ¿verdad? Para muchos. Y de hecho, no están hoy todos los hermanos. Pero en el nombre de Jesús, pues los saludo con ese abrazo y esa esperanza de que en este año nuevo, como proclamaba el hermano López, nosotros podamos todos juntos trabajar codo a codo. Una de las cosas por las cuales yo agradecí al Señor en este tiempo en que uno como que reflexiona, ¿verdad? Hace como un balance y piensa acerca de las cosas que han sucedido en el año que termina y en las que uno espera en el año pues que recién empieza. Uno está lleno de expectativas, algunos llenos de esperanza. Y quizás hay algunos que están pues con ciertos temores. Pero yo le daba gracias al Señor por ser parte de un pueblo que Él ha adquirido. Y esta mañana recibí un mensaje que me confirmaba, un pueblo que Él ha adquirido, Él, el mismo Dios, una nación santa, un linaje escogido, con un propósito tan específico, un propósito tan determinado. Y es que nosotros anunciemos las verdades de Aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz admirable, que es Cristo. Y doy gracias a Dios en esta mañana por todos y cada uno de ustedes que un día pasaron a formar parte pues de ese pueblo adquirido por Dios. Y doy gracias por todos y cada uno de los que se encuentran en esta mañana y que están escuchando la palabra con ese propósito, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Usted no está aquí por casualidad. Pero en esta mañana yo quisiera hablar, y era de las cosas pues que he pensado y que me he fijado como meta, no solamente en lo personal, sino también de manera colectiva, nosotros todos como iglesia. Y es que consideremos el proyecto de Dios para alcanzar al mundo. Estoy hablando en esta mañana de evangelismo. Porque he pensado en que realmente es la encomienda que se nos ha hecho a nosotros la iglesia. Y como iglesia fundimos en muchísimas cosas, desempeñamos, hacemos muchas cosas grandes y hermosas. Pero la encomienda más grande es que nosotros hagamos discípulos de Cristo en todas partes donde nosotros nos movamos. El Salmo 126, en su verso 6, nos dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Señor, te alabo en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias por regalarme ese privilegio tan grande, oh Dios, de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tu Espíritu Santo me ayuda. Gracias, Señor, porque sé que mis hermanos amados también reciben esa tu palabra con regocijo, con amor. Permite, Señor, que ella actúe para lo que tú quieres enviarme en este día y que salgamos de este lugar edificados y llenos de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús instruyó a sus discípulos, y hemos leído muchas veces acerca de esto, para que evangelizaran al mundo. Pero no los dejó sin instrucción, sino que durante todo su ministerio terrenal caminó con ellos y les enseñaba todas las cosas que él entendía debían aprender. De manera que los instruyó y les dio en todo tiempo su dirección. Pero una de las cosas que les dijo fue: vayan y enseñen a todas las naciones. Mateo 28, 18, 20, ustedes pueden leer. Y por encima de toda duda de algunos de sus discípulos, Él les recordó y nos recuerda a nosotros en esta mañana que toda potestad, les dijo, me es dada en el cielo y en la tierra. Y es en esa autoridad y poder que se nos promete al pueblo de Dios, o sea, a nosotros que formamos parte de ese pueblo, que hemos dado nuestras vidas a Dios y nos hemos comprometido a seguirles, a ser sus discípulos, para proclamar el Evangelio por todo el mundo. De manera que la misma autoridad que capacita capacitó y comisionó a los discípulos en aquel tiempo, nos ha comisionado a nosotros en este tiempo para que con poder y gran gloria vayamos y hablemos la palabra, el hermoso evangelio de Dios a toda criatura donde quiera que nos movamos. Les dijo también, vayan por todo el mundo, Marcos 16:15, nos manda a todo el mundo, a todo lugar, en todas partes tiene que ser predicado el evangelio de las buenas nuevas de Dios. A todas partes vayan. Y no solamente le dijo a él, redundo, a los 11, sino que también nos ha dicho a nosotros, miren, vayan por todo el mundo, donde quiera que vayan, donde quiera que haya un lugar, y prediquen el evangelio, enséñenle las cosas que yo les he enseñado. Si hubiese sido esta comisión solamente para los 11, ¿conoceríamos tú y yo el evangelio? ¿Estuviéramos nosotros reunidos hoy en este lugar? ¿Quién nos hubiese enseñado? Nosotros continuamos haciendo esa labor. Sobre nuestros hombros está la encomienda grande, preciosa, de ir y llevar las buenas nuevas. Esta encomienda fue primero hacer discípulos. Esto que estamos haciendo, hablar de su palabra, decirle las cosas que nosotros de su palabra, del mismo Jesucristo, hemos aprendido. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, algo que nosotros como iglesia, para la gloria de Dios, hemos podido disfrutar muchas veces. Y finalmente enseñándole todas las cosas que Él les había mandado. La importancia aquí de nosotros continuar aprendiendo para poder entonces ser discipuladores, es lo que estamos viendo en el Instituto Bíblico, en la Escuela Dominical, y es algo que tenemos que continuar. Tristemente, en muchos lugares, y con esto no estoy en el ánimo de atacar, sino de enfatizar la importancia que tiene continuar y ser partícipes de enseñanza en todos los sentidos. En una escuela dominical, en un instituto bíblico, en una reunión de mujeres, en una reunión de hombres, que siempre haya palabra que instruya y que enseñe. La iglesia, tristemente, en su mayor parte, y esto lo hablaba con un hermano, es duro quizás, pero la iglesia en su mayor parte ha olvidado su misión. Y usted dirá, ¿cómo, pastor? Si ha olvidado su misión. Esa es la misión. Evangelismo es la misión. Y quizás muchas veces esto por poner atención a cosas que son menores. Otras iglesias se han centrado en un crecimiento que no es natural. En otras, pues, se ve que se centra mucho en solicitar fondos para hacer muchas cosas que no son malas. Todas estas cosas que yo estoy mencionando no son malas. Otras hacen eventos multitudinarios para atraer personas no necesariamente inconversos, porque a ese tipo de actividades generalmente le va el cristiano. Otras están haciendo cosas para ganar un gran nombre. Tenemos que estar de acuerdo en que nuestra realidad en este tiempo es que pocos son los que están yendo. Quizás nos preguntemos nosotros, pero la verdad es que si evaluamos, ¿habremos nosotros crecido lo que deberíamos crecer? Quizás sería adecuado que nos preguntáramos y que te preguntaras a ti mismo en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste no a un hermano cristiano para que vea lo que tú sabes de vida, mi hermano? No. A un inconverso. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo? ¿Existe en tu corazón, en tu vida, la carga por las almas que se pierden? ¿Piensas tú en estas cosas, en este transitar como cristianos y que gracias a Dios vamos avanzando? ¿Te carga en tu corazón las almas que se están perdiendo? Esa gente que te rodea y que tú sabes que están en cosas que son pecaminosas. Te da cosa hablarles y redarguir sus vidas y decirle, mira lo que estás haciendo en mí, y hablarle en amor, palabra de Dios, o sencillamente no es algo que te preocupa porque no es un problema tuyo. Muchos están más preocupados en mostrarles a la gente lo que pueden hacer en vez de mostrarles lo que puede hacer Dios por las vidas. La mayor parte, y es algo que estamos viendo en este tiempo, del crecimiento de la iglesia resulta del traslado de ovejas, del canje de ovejas. Si usted, no sé si me entiende, pero hay un éxodo de personas que salen de las iglesias a otras iglesias, quizá porque son más grandes o porque hay elementos que no están en el momento en la que están y cosas que llaman la atención, y hay un activismo de copiar los correos y de mandarte devocionales y de invitarte a esto o cual cosa. Y yo pregunto, ¿le voy yo a predicar de Cristo para salvación a un cristiano que ya ha sido salvo? A quien yo tengo que seducir y atraer es al que no tiene a Cristo en su vida. Al hermano yo lo dejo tranquilo. Y por eso vemos muchas iglesias con gente confundidas, porque están oyendo diferentes cosas, viendo diferentes maneras, un sensacionalismo que ahoga. Lo que necesitamos es la palabra de Dios. Necesitamos la unción de lo alto. Necesitamos afirmar nuestros pasos en la palabra. Adorar a Dios, alabarlo con cánticos. Son las cosas que se nos mandan. Las ordenanzas, el bautismo, la Santa Cena, el vínculo del amor fraterno. Estas son las cosas que se necesitan en la iglesia, en un cuerpo que se une y dice, sí, vamos a trabajar por la causa de Cristo y vamos a pagar el costo del discipulado. La primera parte del plan perfecto, del proyecto grande de Dios, es ir. Dice el versículo que leímos, irá andando. Y muchas veces es más fácil hacer cualquier otra cosa en la iglesia. El jueves pasado yo llegaba aquí temprano y me desmontaba de mi vehículo. Gracias a Dios encontré un parqueo ahí cerca porque venía cargado de muchos libros y cosas. Y cuando me desmonto veo al vecino de enfrente. Y escucho una vocecita que me dijo, ve y saluda al vecino de enfrente. Y yo con todas mis cosas encima, como que no. Bueno, ve y saluda al vecino de enfrente. Yo crucé. Vecino, bendiciones para usted, feliz año, que Dios lo bendiga mucho, que el Señor sea con usted. Y él me dijo, vecina, que el Señor siga bendiciendo esa obra preciosa que ustedes están haciendo ahí de enfrente. Que el Señor siga trayendo mucha, mucha, mucha gente. En mi corazón yo pedí que tú seas uno de ellos.
Amén.
Y me comentó de que había estado muy gravemente enfermo. Le prometí que nosotros como iglesia íbamos a estar orando. Pero de inicio probablemente yo iba a entrar para acá y lo iba a hacer desde aquí. No lo iba a bendecir como lo hice, ni iba a ser yo bendecida con lo que recibí de él, porque muchas veces nos acomodamos, no queremos andar. Y es más fácil, como les digo, hacer cualquier otra cosa en la iglesia. A veces creemos que evangelismo es un ministerio aparte. Evangelismo es el eje. De ahí parten todas las cosas. ¿Qué podríamos nosotros hacer con todos los ministerios que tenemos y cantar muy lindo y tocar precioso y hacer todas las cosas que hacemos si no estamos evangelizando? Si no estamos haciendo, empoderándonos de esa gran comisión que el Señor puso en nuestros hombros. Hoy quiero decirles que en este año sí me he sentido cargada con ese propósito. Y he escuchado que es el propósito de muchos pastores. Y cuando eso sucede, es la voz de Dios hablando en nuestros corazones. dirigiéndonos hacia lo que nosotros realmente en este tiempo deberíamos de hacer, porque la palabra nos dice que hay que redimir el tiempo. Se nos acaba el tiempo. ¿Y qué vamos a hacer con todas esas almas que se están perdiendo? Es más fácil servir en uno de los ministerios cualquier. Es más fácil hacer buenas cosas y sentir, bueno, esa es mi parte que yo estoy haciendo. Y gloria a Dios por todo lo que cada uno de ustedes, mis amados, hacen y aportan para la obra. Yo lo aprecio y el Señor lo sabe y el Señor lo aprecia también. Pero es un tiempo de despertar nuestras conciencias. Es un tiempo de nosotros pensar en la realidad de este mundo, de lo que está sucediendo afuera. Pero para saber lo que está sucediendo afuera, nosotros tenemos que ir, tenemos que salir afuera. Es más fácil ser pasivo que entrar en acción. Pero déjenme decirles, cuando una iglesia comienza a ir, esa iglesia comienza a crecer. Y yo no les estoy hablando de un crecimiento de una iglesia que se va a llenar de gente, de hombres y mujeres. Yo estoy hablando de una iglesia que se va a llenar de almas de hombres y mujeres. Así es que tiene que funcionar. Traer almas de hombres y mujeres que Cristo ama y que Cristo quiere que lleguen al arrepentimiento. Entonces debemos de ir andando, como dice el salmista, irá andando. Pero la segunda parte nos dice que andando y llorando. Y quizás se sorprenda que le diga que la segunda parte del proyecto de Dios es llorar. Y probablemente voy de la mano con las palabras de mi hermano pastor Ezequiel Molina, no sé si ustedes vieron su mensaje, que habló acerca de esto precisamente. Él hablaba de que es tiempo de lágrimas. Y mencionó muchísimos ejemplos de personas que en la Biblia les tocó llorar en algún momento. Sin embargo, en síntesis y al final, para llevar el mensaje que quería, nos dice a los pastores y ministros que hay que llorar en el altar, junto con el pueblo, llorar por todas las cosas que hemos dejado de hacer, llorar por el tiempo que hemos perdido y que no hemos invertido quizás en evangelismo, llorar por las veces que nos hemos estado poniendo gordos nosotros con mensajes excelentes. La gloria de Dios por todos los predicadores que suben a este púlpito y que traen palabra de Dios y que nos edifican y que nos llenan. Pero no es solamente eso, se trata de ir y buscar a los que nunca han conocido lo que es el Evangelio de Dios. La mayoría no va porque no piensa en esto. Tal vez esta encomienda no forma parte de su vida, no ocupa un lugar tan preponderante en sus vidas. Muchos piensan que esto es para los que Dios constituyó evangelistas. Hay una gracia especial en hombres y mujeres que han sido levantados como evangelistas. Pero cada uno de nosotros puede hablar la palabra. Cada uno de nosotros puede sentir compasión por un alma que se pierde. Cada uno de nosotros puede sentir esa carga. Yo creo que nosotros tenemos que darle la gloria a Dios de cada uno de nosotros poder ser partícipes y colaboradores de Cristo en llevar su evangelio, en poder predicar su palabra. Otros no evangelizan porque les da vergüenza. Si a veces hay quienes siendo cristianos les da un poquito de vergüenza, de pena que otros sepan. El Señor es duro en esto. Él dice que el que se avergüence de Él, se va a avergonzar de Él, de quien piensa así delante del Padre. Muchos en sus lugares de trabajo no dicen que son cristianos. O quizás en el vecindario, el edificio allí donde vives, son cosas en las que tenemos que pensar. Yo le decía a Tomás el primer día de este año que yo quería que nosotros empezáramos a evangelizar a nuestros amigos. Tenemos muchísimos amigos que amamos y que no son cristianos y que nos aceptan y nos aman y nos respetan. Sin embargo, la carga que yo siento es de hablarles de la palabra de Dios. Y no por casualidad el Señor nos ha acercado personas que amamos y que están pasando por situaciones difíciles. Y un consejo sabio es bueno. Pero yo he entendido este punto por las cosas que han estado pasando en los últimos días de este año que pasó y el que ha empezado. Que lo que Dios quiere que nosotros le llevemos es su palabra. Amén. Que es el mejor aporte. Es la mejor ayuda, un acompañamiento en oración, un predicarle, mira, la situación es difícil, pero Cristo puede liberarte, Cristo puede ayudarte, lo hizo en mí, lo hizo en mi familia. Y muchas veces uno va a recibir burla y hasta rechazo. Por ejemplo, anoche estábamos en un lugar de donde nos fuimos tardísimo, y a mí me tocó, gracias a Dios, pues predicarle a alguien acerca de temas muy duros. Y yo decía, Señor, ayúdame, porque yo tengo que hablar la verdad. Yo tengo que decir las cosas como son, aunque a esta persona en este momento le duela y le confronte. Y Dios nos ayudó. Pero se burlan. Se burlan y te dicen, mira, yo voy a ir a la iglesia, pero tú no me vas a convencer. Y yo le dije, qué bueno que no soy yo, que tú me convences. Porque el que convence es el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que cuando a mí me invitaban, yo decía eso mismo, eso mismo. Yo decía, mira, yo no quiero ser evangélica. A mí me gusta mucho hacerme mi pinturita y todo eso, y mi cigarrillo, y mis salidas y todo, a mí todo eso, yo eso no lo voy a dejar. Y esa persona me decía, no te apures, tú no tienes que dejar eso, no eres tú que lo vas a dejar. Y vivía ahí insistiendo. Yo le decía, Tomás, pero qué problema. Ahora, pero nunca dejó de hablarme la palabra de Dios. Nunca dejó de decirme las cosas que tenía que decirme. Hasta que un día me dijo, mira, yo te pago un retiro allí en el Calvario. Un retiro, a mí, pero tú no podías hacer eso, tú tenías que preguntarme. Me dijo, bueno, tú vas a tener que ir, porque tú sabes que yo tengo una situación económica difícil y yo eso lo hice para ti. Yo me enojé mucho. Y ese domingo, ese día que yo iba para ese retiro, yo estaba enojada. Y me vestí y me fui para mi retiro. Y allí me confrontó el Señor y me di cuenta que no había nada en mi corazón, que estaba llena de vacíos, que estaba viviendo una vida sin sentido. Y allí es cuando entonces entrego mi vida a Cristo y llego a mi casa siendo una criatura nueva y poniendo el régimen a tomar el alcohol que vivía ahí. Y yo decía que a mí nadie me iba a convencer. Por eso es que cuando yo escucho estos argumentos, yo no me preocupo. Yo le dije, no hay problema, tú vas. Es una persona que no cree en Dios. Es una persona que en su casa nunca se habló de Dios, ni de ninguna cosa. Pero ahí tuvimos anoche la oportunidad y hoy Tomás me expresa que en un momento que se apartó con alguien, también pudo. O sea que el Señor quiere, mis hermanos, que nosotros nos despojemos de todo lo que quiere impedir que nosotros digamos lo que nosotros somos y lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y yo pregunto a este tiempo, ¿a quién nosotros queremos agradar? A los hombres, a la gente que nos rodea a nosotros, o al Señor. Porque un día todo va a pasar. Un día todo va a pasar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con lo que dejamos de hacer? Y llorar, mire, llorar por nuestros amigos. Llevar esa oración con llanto, con angustia delante de Dios. Señor, mira, necesitan esto y necesitan aquello, suple para sus vidas, pero te necesitan a ti, Señor, como la más grande necesidad de sus vidas. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros sintamos en nuestros corazones. A veces estamos rodeados de personas que tienen necesidad, de veces te ayudamos de alguna manera y nos olvidamos de la primera y más grande y más apremiante necesidad que tienen las vidas. Romanos 1:1 nos habla de el apóstol Pablo, cuando él se declaraba, sabiendo nosotros quién fue el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. A nosotros nos gusta mucho decir que somos un real sacerdocio, pues eso se oye bonito, eso es realeza. Pero nosotros hemos sido apartados para el Evangelio de Dios. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que hemos sido apartados para servirle a Dios. Pero más adelante Él declara: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oiga, a todo aquel que cree, primeramente el judío y también al griego, o sea, a todo aquel que cree. Y el salmista también decía en el Salmo 119, verso 46, y hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Se necesita una genuina preocupación por las almas. Yo quiero pedirte esta mañana, mi hermano, que si eso no está en ti, que esa sea una de tus oraciones hoy y que te acompañe durante todo este año. Pídale a Cristo: cárgame, Señor, por las almas. Pon en mi corazón el sentir por las almas, el sentir por las personas que se pierden. Y quizás en esta mañana Dios pudiera estar poniendo en tu corazón y en tu mente una o dos o tres personas a las que tú deberías de estarle hablando ya. Pídale al Señor y el Señor lo va a hacer. Esa es la mayor preocupación de Dios. Jesús declara: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El corazón del apóstol Pablo se deshacía por las almas. ¿Qué cosa tan hermosa? Aquel hombre que estuvo asediando y persiguiendo a los hombres y a las mujeres que servían a Dios, ahora se deshace él por las almas de los que no están con Cristo. Aquel que acabó con tantas vidas, ahora le preocupa las almas de las personas. Y es lo que nos dice Romanos 9, los versos 1 al 3. Digo la verdad en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Este hombre que había hecho tantas cosas terribles, ahora era el que decía que Cristo era el que vivía en él. Y cuando es Cristo, mis amados, que vive en nosotros, tienen que dolernos las almas, porque esta fue la causa por la cual Él vino a esta tierra, para morir en la cruz por las almas, por la tuya, por la mía y por toda la humanidad. Moisés también pasó por esta experiencia cuando el pueblo se hizo el becerro de oro. En Éxodo 32:32 dijo: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Esa carga de nosotros pensar qué he hecho por ese hermano, por ese amigo, por esa amiga, le he hablado de Dios. La tercera parte del proyecto de Dios es sembrar. Dice: el que lleva la preciosa semilla. La semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11 nos dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y sabemos que en muchas ocasiones en los evangelios lo vemos. Jesús hablaba con parábolas. Una parábola es un relato sencillo que incluye una vivencia, un tomado de una vivencia de la vida diaria, para entonces revelar la verdad sobre el reino de Dios. ¿Y cuántos de ustedes conocen la parábola del sembrador? Allí Jesús habla de que una parte cayó junto al camino, aquel sembrador que salió un día al campo para sembrar. Y dice que una parte de la semilla cayó junto al camino, otra parte cayó sobre pedregales, otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra y produjo frutos. Y lo que nos ilustra es cómo es que va a ser recibido el Evangelio de Dios en esta tierra. Y aprendemos muchas verdades de esta palabra. Muchos van a escuchar la palabra de Dios, pero no la van a entender. Otros la van a escuchar, la van a creer, la van a recibir, pero se van a apartar. Otros la creerán, la recibirán, se van a convertir, van a permanecer y van a llevar mucho fruto, que es lo que quiere el Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sembrar la buena semilla? Hoy somos nosotros los sembradores. ¿Cómo podemos sembrar la buena semilla? Al hablarle a otros de Cristo. Dígale lo que Cristo ha hecho con su vida. Dígale lo que Cristo puede hacer por cada uno de ellos. Cuéntenles acerca de la transformación que ha hecho en usted, porque cada uno de nosotros hemos sido transformados. Recordemos que la palabra nos dice que el que está en Cristo, ¿qué es lo que es? Nuevecito. Y nos dice que las cosas viejas pasaron, se olvidaron. Ahora usted es una nueva criatura transformada. Algunas cosas que se van trabajando en el camino, pero son hechos nuevas criaturas. Díganle a la gente, deleítese en dar por gracia lo que por gracia usted ha recibido. Pero sembramos también cuando nosotros estamos llevando vidas cristianas consecuentes. Y en esto me quiero referir al testimonio. Nuestro testimonio debe ser cuidado. Debe ser un testimonio que hable por sí solo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Debe ser un testimonio que impacte a los que nos conocen. Muchos, oiga bien, muchos creerán por el cambio obrado en usted. Tenemos ejemplos en las Escrituras. Podemos ver al apóstol Pablo en Hechos. Hablábamos hace un ratito de cómo asolaba las iglesias, de cómo mataba, cómo derramaba sangre. Cuando se dirigía a Damasco, venía con cartas de parte de los sacerdotes y los que estaban en eminencia para darle permiso de asolar a todo el que se encontrara por el camino. Sin embargo, miren cómo fue transformado, y las personas decían: ¿y este no era el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre, y eso vino acá para llevarlo preso ante los principales sacerdotes, y ese es el que está predicando y hablando así de Cristo? Eso había sido el apóstol Pablo antes. Sin embargo, más adelante él decía: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero tenemos el ejemplo de Zaqueo también, aquel cobrador de impuestos, aquel que tenía una reputación tan mala. Se enteró un día que Jesús iba pasando por ese lugar, por Jericó. La multitud no le dejaba ver y subió a un árbol porque quería verlo. Pero no solamente él quería ver a Jesús, no solamente él lo había visto, sino que Jesús ya lo había visto a él también, como hoy puede estar mirándote a ti el Señor. Y le dijo: mira, desciende, Zaqueo, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, y hoy se hace necesario que Cristo pose en tu corazón. Y él descendió y fue salvo. Y la transformación de Zaqueo fue instantánea. Y muchos de los que estaban viendo aquello murmuraban y decían que Jesús había entrado a posar con un hombre que era pecador. Pero ya este hombre había sido transformado por el poder de Jesús. Ya no era más quien era. Por eso lo vemos decir al mismo Zaqueo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Eso solo lo hace el poder de Cristo cuando llega a las vidas. Transforma, cambia, y toda esa basura, toda esa inmundicia que llevamos dentro, el Señor la transforma en bendiciones y en una vida íntegra y pura para alabarle y servirle a Él. Sembramos cuando usamos tratados, como el hermano López, que siempre está preocupado por escribir, para que esto se difunda por las redes sociales, para que haya un tratadito impreso aquí que la gente pueda llevarse y leer acerca de las cosas del Señor. Alabo a Dios por cada uno de mis hermanos que cada día despiertan a uno con un mensaje precioso en Facebook, en el WhatsApp. Mensaje que es lo que necesitamos, no toda esa basura que uno ve, no todas esas cosas que se están difundiendo y que están volviendo loco a los jóvenes, a los niños y a tanta gente, tratando de desviar la mirada de la verdad, de lo que verdaderamente tiene valor y da sentido a las vidas. La cuarta parte del proyecto de Dios es cosechar. Dice, volverá a venir con regocijo. Hacer esfuerzos por cosechar. Ganar a las personas para Cristo. Miren, cada año que comienza, la gente se llena de resoluciones y yo también. Y muchas de esas resoluciones, yo creo que lo dije el domingo pasado, porque esa es la verdad, no se llegan a cumplir. Este año, yo quiero que mi resolución y la tuya, mi hermano, sea Cristo. Y como Él lo abarca todo, como consecuencia de que Él sea lo primero en nuestras vidas, las demás cosas van a estar para nuestras vidas disponibles conforme a su promesa. No dejemos a otros la bendición de ganar almas. En este año la consigna es evangelismo. Y yo quiero que cada uno de mis amados se involucre, porque tú has sido enviado también. Entonces vamos a ganarnos, cada uno de manera individual y de manera colectiva como iglesia, la bendición. Para concluir, es necesario que nosotros regresemos a los fundamentos del mensaje cristiano. Que regresemos como aquella primera iglesia que surgió en Antioquía, a ganar almas. Ganar almas trae regocijo al presente, gozo al futuro, como nos dice Lucas 15:10, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El quebrantamiento sincero y la siembra fiel en oración por las almas hará venir las bendiciones de renovación para esta iglesia, bendiciones de avivamiento, bendiciones de milagros. Hemos visto mucho, pero queremos ver más. El famoso predicador Billy Graham dijo lo siguiente: la cosecha evangelizadora siempre es urgente. El destino de hombres y mujeres siempre está siendo decidido. Cada generación es estratégica. No somos responsables por la generación pasada y no podemos llevar toda la responsabilidad de la siguiente. Pero sí tenemos hoy una generación. Dios nos considerará responsables en cuanto a lo que bien cumplimos nuestras responsabilidades en esta edad y de cómo aprovechamos nuestras oportunidades. A los creyentes se les asegura que lo que ahora siembren diligentemente será bendecido de una manera abundante por Dios en el futuro. Así que sembremos junto con nuestro Señor la semilla de fidelidad, de justicia, de intercesión. A pesar de cualquier dolor que esto nos pudiera representar, cualquier sacrificio, sabiendo que habrá una cosecha de bendiciones de Dios. Y yo pienso y sugiero que podemos empezar hoy mismo, ahora mismo. Y yo quisiera empezar proclamando a las vidas aquí presentes y que no han conocido a Cristo, que Jesucristo es el Señor. Amén. Que solo Él provee salvación, que fuera de Él no hay nada que valga la pena, que Él cambió mi vida, le dio sentido, que cambió mis temores por seguridad en Él, que cambió mis carencias y mi desesperanza por sus promesas, y las he vivido y las he gustado, que me hizo nueva criatura y me sacó del lodo cenagoso, y hasta aquí me ha ayudado, aquí me ha traído el Señor. Y que no me avergüenzo de predicar su evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Que el Señor le bendiga en esta mañana.